Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, defiende que su equipo encontró una buena solución para la compra de mascarillas en pandemia a través de la empresa de Víctor Daldama. Asegura además que alguna vez preguntó por el conseguidor de la trama tras recibirla en cierta ocasión junto a Coldo García en el Ministerio de Transportes porque era una situación que le extrañaba. Pardo de Vera continúa declarando ante el juez del Tribunal Supremo, donde se encuentra Patricia Rossetti.
Pardo de Vera insiste en que no tuvo nada que ver en el proceso de contratación de las mascarillas con la empresa de Aldama. Fue una orden ministerial y considera que fue una decisión acertada. Era una emergencia.
Es una orden ministerial que prevalece sobre un criterio de Adif, porque es una orden que se tramite por emergencia. Entonces esto daría lugar a un debate jurídico donde no hay tal. Segundo, creo que en un estado de alarma, donde la gente había ya 4.000 y algo fallecidos, hombre, si no llegan las mascarillas, creo que la emergencia estaba más que justificada.
También le ha preguntado por la contratación de Jessica Rodríguez, causa por la que está investigada en la Audiencia Nacional. Recibió un currículum desde el gabinete del ministro para colocarla en Ineco. Cuando finalizó el contrato, Ábalos se interesó por la renovación, pero le dijo que no era posible. Jessica terminó en Traxatec.
Gracias, Patricia. El Papa León XIV ya se encuentra en Yaoundé, Camerún, donde va a iniciar la segunda etapa de su viaje apostólico en África. El Papa pasará 3 días junto a la comunidad católica local y las autoridades del país. A su llegada ha sido recibido con una ceremonia oficial. Enviada especial, Eva Fernández.
Tras aterrizar en Yaoundé, el Papa inicia su recorrido por el África subsahariana. Ya tan solo al poner el pie ha comprobado el afecto de la población. Durante el vuelo se ha acercado a los periodistas para compartir sus sentimientos sobre lo vivido en Argelia, destacando que se puede ofrecer el mensaje de que todos podemos vivir en paz a pesar de las diferencias, porque esto es lo que el mundo necesita. La etapa en Argelia, asegura, ha sido una oportunidad de seguir construyendo puentes y promoviendo el diálogo. Y en lo personal, volver a seguir los pasos de San Agustín le ha llevado a comprobar que su figura continúa teniendo peso en nuestros días. Ahora el Papa va camino del Palacio Presidencial para la visita de cortesía al presidente de la República.
Y España se encuentra entre los 10 países líderes en investigación en neurociencia, aunque según nos cuenta hoy el Consejo Español del Cerebro, todavía quedan retos en financiación y equilibrio entre regiones. Basta como ejemplo un dato. Madrid y Cataluña reparten el 60% de toda la inversión. Más detalles, Íñigo Jodra.
Y si sumamos Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana abarcan el 85% de la financiación, una desigualdad que explica Mara Diersen, presidenta del Consejo Español del Cerebro.
Para que las regiones puedan impulsar esa investigación, lo que requieren es atraer talento. Eso, claro, requiere una inversión que muchas veces se hace a nivel local. Si tú no generas esa capacidad, ese talento, lo tienes mucho más difícil.
Este desequilibrio también está presente en las investigaciones realizadas. Mientras crecen los estudios en Alzheimer o trastornos del espectro autista, otras patologías como la esquizofrenia o la epilepsia copan menos investigaciones. Además, Pilar, tan solo el 9% de la financiación se destina a la investigación básica, es decir, entender el funcionamiento del cerebro. En total, de los 1.400 millones recaudados en la última década, gran parte provenía de los fondos europeos para reparar los daños de la pandemia, que tienen como fecha límite el próximo 31 de agosto, por lo que reconocen existe cierta incertidumbre sobre la sostenibilidad futura de la financiación pública.
Y esta noche el Real Madrid busca la remontada en la Champions y el Barça pone el grito en el cielo tras su eliminación. Luis Munilla.
Sí, hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:15 porque a las 9 es cuando arranca el Bayern Múnich-Real Madrid. El equipo de Arbeloa obligado a remontar el 1-2 de la ida para meterse en las semifinales de la Champions. Entre tanto, el presidente azulgrana Joan Laporta ha calificado de intolerable el arbitraje al Barça ante el Atlético de Madrid y anuncia una nueva queja formal a la UEFA. Rafinha, por su parte, ha pedido disculpas por su gesto a la afición del equipo rojiblanco. El Atlético, por cierto, va a conocer hoy su rival en semifinales, que va a salir del Arsenal Sporting de Portugal, con el 0-1 de la ida para el equipo inglés. Nos vamos a ir hasta el Conde de Godó porque está jugando la nueva sensación del tenis español, Rafa Jódar, Juan Arias.
Partido en juego de Rafa Jodar, el número 55 del mundo, que está ganando un set a 0-6-3 al argentino Camilo Hugo Carabelli. Hay que recordar también que Carlos Alcaraz no ha entrenado, a pesar de que tenía previsto hacerlo, según el club, por descanso. El murciano tuvo molestias en el antebrazo derecho ayer en el partido frente a Virtanen y mañana, en principio, tiene previsto jugar en la jornada nocturna a partir de las 19:30 en octavos de final contra Mashak.
Y en baloncesto, Champions League, hoy se juegan su pase a la Final Four el Joventut a las 6:30 ante la EK y la Laguna Tenerife ante el Galatasaray. Es a las 9:08 en Canarias.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y temperatura amable. 24 grados a esta hora en Cibeles. Mañana nos espera un jueves primaveral con pocas nubes y 25 de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas. De salida A2 Torrejón y A6 Majadahonda. En la M40 Hortaleza hacia la A3 y túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5. Y en la M50 Torrejón dirección A3. En busca y captura, uno de los dos conductores que tras un pique provocaron un accidente mortal en un túnel de la M30. Hasta ahora se había presentado al juicio que se está desarrollando en la audiencia provincial. Sin embargo, hoy ha faltado justo cuando tenía que declarar ante la sorpresa de su propia abogada. La jueza ha decretado orden de búsqueda con ingreso en prisión. El jurado popular podría disolverse si el reo no se presenta en 5 días. Escuchas la tarde.
Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
Vaya golazo, para mí el gol más bonito de la liga.
Según el EGM, ya sois casi 2 millones de personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama.
¡Hola, Roma, el Madrid! ¡La tiene Vini!
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Hay momentos en los que la vida no avisa, no hay preparación, no hay ensayo, no hay plan B, solo un segundo y después todo cambia. Cisco estaba construyendo su vida como cualquier joven activo, trabajo, deporte, proyectos, futuro, hasta que un accidente practicando snowboard le provocó una lesión medular que le cambió la vida por completo y le llevó a una silla de ruedas. A partir de ahí, no solo tuvo que reaprender a moverse, también tuvo que reaprender a vivir.
Que me ha dicho gente que soy una persona con suerte. Y mira, una persona que está en silla no puede ser una persona con suerte. Me caigo, me levanto. Al final, cuando tú te caes y te levantas tantas veces, al final llega al sitio. De nada me sirve mirar lo negativo. Yo siempre miro lo positivo, no por un optimismo absurdo, sino porque es que yo entiendo que hay que abrazar la vida tal como te viene.
Porque cuando el cuerpo cambia de forma tan radical, la pregunta no es solamente médica, es identitaria. ¿Quién eres ahora? ¿Qué haces? ¿Cómo sigues adelante cuando todo lo conocido cambia radicalmente? Y ahí es donde aparece el Cisco que tú y yo conocemos, el que se reencuentra con el deporte, en el tenis en silla de ruedas, el que se reconstruye paso a paso dentro de una pista, el que convierte un golpe irreversible en una forma distinta de competir, de exigirse y de seguir avanzando.
Mirando ahora atrás, yo creo que en aquel tiempo hice tres cosas sin darme cuenta que a mí me ayudaron mucho. Una fue no pararme a pensar si podía o no podía hacer algo, sino pum, hacerlo. Porque la gran mayoría de cosas grandes que nos dan miedo, que nos provocan incertidumbre, si tú las piensas demasiado, no las haces, porque nuestra cabeza es muy traicionera y se imagina todo mucho peor de lo que luego es y adelanta catástrofes que luego no ocurren.
Hoy es deportista de alto nivel en el circuito internacional de tenis en silla de ruedas y una de las voces más reconocibles en España cuando se habla de discapacidad, actitud y superación, con cientos de miles de seguidores en redes sociales. Cisco García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, Cisco?
Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Oye, bueno, es que dices muy contento. ¿Cuándo no estás tú contento, Cisco?
Bueno, hay días que no. Yo tengo también mis cabreos, mis momentos de bajón.
Lo que pasa es que a mí me duran muy poquito. Yo transito en esos momentos minutos y paso página y voy a lo siguiente. Mucha gente se tira en esos momentos malos mucho tiempo y eso es lo bueno, que me dura un poquito.
Oye, ¿pero tú siempre has sido así o especialmente después del accidente?
No, a ver, yo antes de lesionarme era una persona muy alegre y optimista. Lo que pasa es que a mí me iba todo relativamente bien y yo siempre pensaba, a ver, es que me va bien. Cuando la vida me golpee o si me golpeara la vida, creo que no tendría esa buena actitud. Pero me sorprendí teniéndola. Cuando tuve el accidente, pues pasé una montaña rusa de emociones. Estás mal, estás bien. Nunca estás tan mal como te imaginarías, ¿eh? Tras quedarte en silla de ruedas, pero tienes muchos momentos malos. Pero luego supe pasar página, aceptar lo que había y la verdad que vivo muy feliz.
Ese accidente fue en 2015, tenías 24 años. Fue cuando sufriste ese accidente mientras practicabas uno de tus deportes favoritos, que es el snowboard. ¿En qué momento fuiste consciente de que la vida te iba a cambiar ya para siempre?
Pues fue nada más caer. Yo caigo, yo estuve unos 10 o 12 metros en el aire, caí y me dolió muchísimo porque me partí la espalda. Imagínate el dolor de partirte la espalda, unos gritos. Pero cuando yo intenté levantarme y no podía moverme, solo podía levantar la cabeza y un poquito el pecho y me tocaba las piernas y no las sentía, lo supe y ya lo sabía. Luego me operaron, desperté en la UCI tras la operación allí en Austria, que fue donde ocurrió todo, y yo ya lo sabía. No sabía si iba a ser para siempre o si tendría recuperación, pero lo veía muy negro. De hecho, hace poco se cumplieron 10 años y volví al sitio del salto, que estaba todo igual.
Volviste allí a Austria, ¿verdad?
Sí, volví al sitio porque se habían cumplido 10 años y quería cerrar, no sé, era como ir ahí con mi familia y quizás terminar de sanar una herida. Y me sorprendió porque cuando yo llegué esquiando, me tenían que ayudar, yo iba en un monoesquí, me ayudaban, y mi hijo venía cerca conmigo, mi hijo mayor, y cuando llegué al snowpark donde ocurrió todo, me golpeó bastante emocionalmente porque la ladera, las montañas las recordaba perfectamente, pues yo estuve en el aire, yo luego caigo, estuve hasta que llegué el helicóptero unos 45 minutos que yo solo veía esas montañas, fue como uff, esa imagen la tenía clara. Y luego estuve en el salto con mi hijo explicándole todo y cuando yo vi la recepción donde yo creo que terminé tumbado, es como que me golpeó mucho porque además es que había ocurrido justo un año, justo 10 años antes. Uh-huh. Yo miré la hora, era las 12 y pico, digo, es que hace 10 años estaba ahí con una vida totalmente diferente. Y ahora pues estoy aquí en silla, pero por suerte muy feliz. Hubo un final feliz.
Cisco, vamos a escuchar cómo fue ese momento. ¿Cómo llegaste al lugar del accidente a Austria 10 años después?
Hoy hace 10 años estaba llegando al aeropuerto para irnos a Austria con mis amigos, como hacíamos todas las navidades. Lo que yo no sabía es que ese año me iba a cambiar la vida por completo. Y iba viendo las montañas, que era, ¿qué hago yo aquí? Yo no pertenezco a este sitio, yo no pinto nada en la nieve ya. Sin embargo, cuando empecé a practicar con el monoesquí, al principio estaba muy agobiado, pero luego empecé a disfrutar, me he relajado, me he soltado, he ido sintiendo la nieve. Había un momento que sentía la montaña como mi casa, estaba súper...
Bueno, pues tuvo que ser un momento, un viaje, ¿no? Muy emocional para ti, que lo hiciste acompañado de uno de tus hijos.
Bueno, fui con mi mujer y mis dos hijos, Gonzalo de 6 y ¿sí? Álvaro de 3, pero Gonzalo es el que pudo venir conmigo porque era un poquito más mayor, además se le dan muy bien los deportes y pudo venir conmigo esquiando hasta el snowpark. Estuvimos en el salto, en el plano del salto, él y yo, pero lo que para veas cómo son los niños, y yo le estaba contando y él lo que quería era hacer la croqueta en la nieve, es decir, ellos realmente no son muy conscientes y lo prefiero, que tengan esa normalización.
Oye, tienes dos niños pequeñitos, como estás contando, ellos te han visto siempre en silla de ruedas. ¿Te han preguntado por qué no puedes caminar?
No, es decir, al principio sí, cuando eran un poquito más pequeños, me daban besos en los pies, me preguntaban si iba a volver a caminar, pero ya no, ya lo tienen totalmente asumido y ni me preguntan nada, ellos lo tienen muy, muy normalizado. Y aparte es que ellos no lo notan, porque yo hago de todo, yo es que juego hasta el fútbol con ellos, pero en vez de tirarle con el pie, pues le tiro con la mano, luego me pongo de portero, ellos yo creo que no notan absolutamente nada.
El mensaje, desde luego, de seguir adelante, pase lo que pase, lo tienen que tener muy claro y lo llevan prácticamente en su ADN porque así lo demuestras tú cada día. Pero, Cisco, no tuvo que ser fácil. Cuando tú sufres ese accidente en 2015, ¿qué es lo que más te costó? Me imagino que la aceptación, ¿no? Porque esto también es un duelo. Dejas atrás la vida que tenías antes y tienes que aceptar la que tienes ahora.
Sí, a ver, al principio es una montaña rusa de emociones, luego cuando ves que va a ser ya para siempre tienes un bajón de una semana o varios días, quizá no llegó a la semana, pero a mí lo que más me costó, porque yo luego lo acepté relativamente rápido, lo que a mí más me costaba, para que veas lo curioso, era salir a la calle, porque al final yo estaba en el Hospital Nacional de Parapléjicos, allí todos íbamos en silla, tú allí no eres el bicho raro por ahí en silla, pero en cuanto sales a la calle, vas a un restaurante, a un bar, a un gimnasio, a la playa, eres el único en silla joven. Si os fijáis, no hay mucha gente joven en silla. La gente te mira, te ofrece ayuda que no necesitas. Yo me sentía que me trataban un poco como un bicho raro. Y eso a mí me costó mucho. Y, por ejemplo, yo soy de Córdoba capital, que Córdoba no es una ciudad muy grande. Si tú vas por el centro de Córdoba, conoces a un montón de gente. Y el salir por el centro de Córdoba me daba pánico. Pero nunca dejé de hacerlo. Siempre iba primero por calles menos transitadas. Iba cagado, la verdad, esperando que el semáforo se pusiera rápido en verde. Pero poquito a poco fui perdiendo ese miedo. Y menos mal, porque si no lo hubiera enfrentado, se habría hecho en mi cabeza gigante y no lo habría hecho nunca.
Oye, ¿cuánto tiempo tardaste en aceptar tu nueva realidad?
Pues te diría que yo estuve ingresado en parapléjicos 4 meses, te diría que 4 meses, yo ya salí de allí muy bien.
¿Solamente 4 meses? ¿Y tuviste apoyo psicológico también en ese tiempo?
Allí en el hospital teníamos por protocolo un psicólogo, mi psicóloga Mamen, pero yo solo fui a una sesión porque fue la primera. Aparte, fíjate qué curioso, yo estuve allí con ella y hubo un momento que me preguntó que por quién me dolía a mi madre. Yo le dije que por mi padre. Y yo ahí empecé a llorar y ya eso no había quien levantara la sesión. Y cuando terminamos me dice Mamen, pues yo te veo muy bien, por mí no vengas más. Digo, ostras, estás riendo de mí, llevo toda la sesión llorando. Y me dijo que yo le había dicho algo que decía que era la clave. Yo le había dicho, mira, yo estoy triste, pero es que me he lesionado y estuve en silla de ruedas desde hace 1 mes y medio. Si yo ahora no estoy triste, estoy loco.
Claro.
Pero sí que creo que cuando pase el tiempo va a mejorar. Y me dijo que esa era la clave, que estaba como muy acorde a lo que había ocurrido. Dice, aquí llega mucha gente que cree que va a estar triste toda la vida. Y dice, no, hombre, te acostumbrarás. Y otros que no pasa nada, yo me como el mundo. Y dice, ostras, te ha ocurrido algo muy grave. Quizá no eras todavía muy consciente. Por tanto, ahí entendí que hay que ser consciente con nuestras emociones y que no pasa nada por estar triste o enfadado si te ocurre algo malo. Pero la clave está en saber que eso va a pasar.
Y por tomarte un tiempo también, ¿no? Porque dramas vamos a tener todos en nuestra vida, esto es así, y aceptarlos lleva su tiempo y cada uno pues necesita más o necesita menos. Cisco, ahora eres tenista paralímpico. ¿Cómo llegas al tenis en silla de ruedas?
A mí me gustaba mucho el tenis antes de la lesión, yo jugaba mucho y cuando me lesioné me lo enseñaron mis amigos. Yo iba con muchos prejuicios, pero cuando vi que se golpeaba la pelota muy fuerte, te movías muy rápido, ahí me cambió todo. Así que empecé, llevo 9 años ya, me ha traído cosas increíbles, también cosas muy duras porque el deporte profesional lo pasa muy mal, pero para mí el balance es súper positivo. Lo que pasa es que ya este año lo dejo, Pilar, no se lo había dicho a nadie y te lo cuento ya a ti, que este año lo voy a dejar.
Sí.
Sí, porque a ver, a mí el tenis me apasiona, pero me apasiona más mi familia. Y Gonzalo tiene ya 6 años, Álvaro tiene 3 y yo ya llevan regulas cuando ya me voy. Y al final, si yo a día de hoy, si quiero estar medianamente arriba, tengo que jugar unos 12, 15 torneos al año.
Sería eso supone 12, 15 semanas viajar fuera. Mucho, claro.
Claro, irme 4 o 5 días seguidos y ya no, ya... Tengo que tomar una decisión y prefiero, no quiero perderme como crecen, que eso luego no vuelve, así que este año va a ser el último baile y nada, contento. Aparte que siento que lo he dado todo, que no me he dejado nada y me voy a ir contento.
Te puedes ir muy orgulloso y muy contento por todo lo que has conseguido, efectivamente te hemos visto en la pista, con un brazo como Rafa Nadal, que ya quisieran muchos, porque, ahí hay mucho esfuerzo físico, porque tú te preparas y trabajas a conciencia. Ayer, por cierto, te veíamos en tus redes sociales esforzándote en tu rehabilitación porque tienes fe ciega en que la lesión de médula encuentre una cura.
Sí, es que yo creo que...
No sé si podemos escuchar el vídeo en el que... Tenemos a Cisco haciendo esa rehabilitación.
Mi rehabilitación por similar.
Sí, es que, bueno, te oímos con alguna dificultad en ese vídeo que has colgado en las redes sociales porque está la música de fondo. Cuéntanos cómo trabajas.
Sí, yo desde que me lesioné tenía muy claro que quería mantener las piernas sanas por si llega la cura de la médula. Vuelve a pasar información por la médula que no sean las piernas de una persona de 95 años que no se pueda ni mover. Así que hago bitutores, me pongo de pie casi todos los días 1/2 hora y camino por la casa. Me movilizo las piernas también y uso electroestimulación para mantener la masa muscular. Si tú me ves las piernas, no están todo lo delgadas que suelen estar para una persona en silla de ruedas que no la usa, que se suelen ver súper delgadas. Están delgadas, pero no tanto.
Lo que me ha sorprendido es que te he visto con una especie... Yo pensé que era un exoesqueleto y no, es... no sé lo que es, ahora me lo explicas.
Son unos bitutores.
Ah, y con el andador consigues moverte.
Sí, a ver, no es una marcha útil, es decir, a mí me sirve como rehabilitación para caminar por aquí, para que los huesos sostengan peso y si vuelve a pasar en su día información por la médula que pueda moverla. No me es útil y al final yo ya me acostumbro a estar en silla y no está el problema, pero sí que es verdad que tengo fe ciega en que la ciencia va a llegar a eso y yo quiero estar preparado.
Y cuando llegue ese momento, que ojalá llegue y pronto a ti te pille preparado para que puedas ponerte de pie y puedas volver a caminar. Disco, esto que estamos escuchando es Salto Mortal, la canción de Vanessa Martín. Es una canción muy especial para ti y para tu mujer Raquel, porque Vanessa habla literalmente de vosotros.
Sí, mi querida Vanessa Martín, que aquí en casa la caramba muchísimo, nos dedicó esa canción. Fue en un programa de tele que fui con Roberto Leal, ahí me la mostró ella con la guitarra, me pareció increíble y luego al año así me contactó ella, me dijo que iba para el disco y además que iba como single. Y si escucháis la letra, es que es muy bonita. Habla de cómo cantamos nosotros en el coche, habla de Córdoba, habla de los miedos que yo tuve que superar. Es increíble cómo ella se pudo poner en mi piel. Es que tiene una sensibilidad a otro nivel.
Tiene, sí, es verdad. Escribe muy bonito, canta muy bonito y tiene una sensibilidad muy, muy, muy especial. Hablas de tu mujer, de Raquel, que ha sido y sigue siendo, por supuesto, un pilar fundamental para ti. Sin ella, pues igual no estabas con esta energía y con este optimismo y con esta sonrisa con la que estás siempre, Cisco.
Sí, totalmente. Me ayudó en los momentos más duros de mi vida. Nosotros no llevábamos tanto tiempo juntos, ¿eh? Llevábamos un año y medio de novio, que no es tanto para algo tan grave que te ocurre, que podía haber huido, como quien dice. Pero ella, para mí su mayor éxito en esos tiempos fue que no me hizo en ningún momento sentir que ella estaba por pena o por obligación. Ella es médico internista, trabaja en una planta de paliativos y ella está muy acostumbrada a enfermedades graves. Y ella lo mío no lo veía tan grave, era, vale, va sencilla, ¿eh? Luego tiene otras dificultades, pero tú puedes hacer una vida normal, que hay un montón de gente que no puede. Y ella hizo que le quitara mucho peso a la situación. A ver, ha sido clave entonces, a día de hoy, y espero que podamos estar siempre juntos y felices y formando una familia bonita.
Bueno, Cisco, nos has dicho que no vas a continuar con el tenis en silla de ruedas. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Aunque sé que no paras.
Sí, a ver, lo del tenis ya llevaba 2 años rondando en mi cabeza y ya este año ha sido el que he tomado la decisión. Es verdad que yo necesito tener otros objetivos, otros retos, y es verdad que hace 2 meses por casualidad descubrí el kickboxing, el para-kickboxing, que realmente tú no peleas contra nadie, es como una kata. No sé si habéis visto deporte olímpico que hay unas katas de judo, creo que es. Pues una cosa parecida y los jueces pues valoran la técnica, la potencia, la velocidad. Y nada, eso lo tengo en mente y ahora sigo entrenando y ya veremos en un futuro, pero no lo descarto eso.
Bueno, y además es que eres un enorme comunicador, te has convertido en inspiración para muchísimas personas con todos los vídeos, todas las charlas que das, también los mensajes que difundes a través de las redes sociales. ¿Te escribe mucha gente que ha pasado por algo similar a lo tuyo, Cisco?
Me escribe gente por algo similar, pero sobre todo me he dado cuenta cualquier persona que tenga una adversidad grande. Pues mira, me escriben muchos opositores que lleven años preparándose una oposición y se la tenga trancada. Mucha gente con cáncer o gente con cualquier otra enfermedad también me escribe mucho. Y es increíble cómo tú, simplemente con tu ejemplo, con las redes sociales, poniendo mi día a día, pues cómo puedes ayudar a esas personas que te dicen, mira, si yo veo que tú con la silla pues tiras para adelante, yo con mi situación puedo tirar para adelante. Y eso me pasa tanto con redes sociales como en las conferencias que doy por toda España, que la gente luego es muy agradecida. Y luego te das cuenta que es que todo el mundo tiene adversidades grandes. Lo que pasa es que la mía es muy visible porque se ve claramente, pero que luego hablo con la gente tras las conferencias y todos tienen cosas, todo el mundo tiene miedos similares, anhelos similares. La vida es dura y yo creo que hay que entenderla así para que no te sorprenda.
Pues suena a frase hecha, pero si buscamos un ejemplo de superación, ahí tenemos a este hombre, a Cisco García. Cisco, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Te mando un abrazo enorme. Gracias, Cisco.
Un abrazo.
Hablábamos con Jimeno de celebrities, de famosos, del postureo y demás. Bueno, pues sigue ahí, el tío con el tema. ¿Conocéis el refrán del tonto que sigue la linde, se acaba la linde y el tonto sigue? Pues ya tenemos al tonto. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¿Dónde me habéis puesto mi linde? Es que de verdad, por favor. ¿Qué tal estás, Pilar?
Pues yo encantada, como siempre, de tenerte con nosotros.
Bueno, ayer hablábamos de Coachella, de todo esto, de la, sí, el postureo, las celebrities y tal. Para ser una celebrity hay que tener mucho, hay que manejar muchísimo y hay que tener una actitud. Y yo os traigo 10 maneras de no ser celebrity, sino parecer una celebrity. Empezamos por la primera. Coge a un cuñado tuyo, a un primo, píllalo de chofer, pinta las lunas de tu coche y vete con él hasta para comprar el pan. ¿Sabes? A cualquier cosa vas con el coche con las lunas tintadas, ¿vale? Si tienes que tintar todas las lunas, ¿vale? Porque si solo tintas las de atrás, eres un bacalaero de los 90 y no vale. Puesto número 2. Para ser una celebrity, o en este caso parecerlo, aunque tú vayas a un hotel de media estrella, a una pensión, tú tienes que liarla en el hotel. Tienes que montar una gorda, en plan... Claro, según el nivel del hotel, ¿no? Pues robar una toalla o beberte un zumo del minibar así a lo loco y no pagarlo. Que se preocupe la gente por ti. Tercera.
Que dejes huella en el hotel, ¿verdad?
Totalmente. Que sea preocupante, que cuando salgas diga, fu, este chico no está bien. Tienes que empezar a tener hijos, muchos, ¿vale? Pero es importante... Esto va a ser un poco caro, lo que voy a decir. O sea, lo de tener muchos hijos, si no tienes, pues está complicado. Pero sobre todo lo importante es que a esos hijos le pongas nombres raros. Si no, no eres una celebrity. O sea, no vale nada de Antonio, Julio, Alberto, nada, ¿no? Tus hijos se tienen que llamar Romeo, Brooklyn, de todos los santos, Romualdo Carlos, yo qué sé, Cuarzo, cosas rarísimas. Cosas que no sean nombres de persona, yo qué sé, Puerta, ¿sabes? Arco del Triunfo.
Algo así, porque si es verdad, es que no pueden tener un nombre convencional.
Por favor, no, tiene una que celebrity.
Ser, claro, más favor. Especial. Sí.
Vamos a por la cuarta. Lo de las celebrities, sobre todo si se dedican a la música, es cambiar de compañía. Esto lo hacen mucho, ¿no? Y se quejan de la anterior. Como tú cantas menos que una rata, no digo sí. Tú, Pilar, sino la gente que
los
está...
Pero lo podrías decir perfectamente porque responde a la realidad.
Si tú quieres, cambia de compañía de móvil, ¿no? Pero te tienes que ir como se van las celebrities. Te cambias de compañía y pones a parir a la antigua compañía y ya está. O te montas tú tu propia compañía indie, que esto lo hacen mucho las celebrities. Puesto número 5. Es imposible que vayas al Hormiguero... Porque eres una celebrity, pero solo puedes ir al Hormiguero a ver cómo Pablo Motos hace cosas.
Pero tú no haces nada. Te puede entrevistar, ¿no? Pablo Motos, si eres una celebrity, ¿por qué no? ¿No?
Sobre todo, si eres una celebrity, tienes que ir a ver lo que hace Pablo Motos, que es lo que le gusta a Pablo Motos. Que le vean hacer cosas. Hola, Barack Obama, ¿me has visto cómo toco la guitarra con los pies? Oh, sí. Puesto número 6. O puedes ir al programa de Ana Milán, que hasta ahora... Y tú, como eres celebrity, tienes que contar un drama nada más empezar la entrevista, ¿sabes?
Sí.
Te digo, hola, buenas tardes, le calzas el drama, aunque te haya preguntado por tu número de pie. Tienes que ir a contar dramas. Puesto número 7. No puedes ser celebrity o parecerlo si no te buscas un representante. Y que él lo haga todo. Mira, el mismo que te ha hecho de chofer, como en el circo, que el que te cortaba las entradas luego era el payaso, el equilibrista, el domador. Pues lo mismo. Te buscas un representante, lo haces llamar así y que él lo haga todo, ¿no? Entonces, en plan, te llama tu madre para decirte que si vas a ir a cenar y le dices, no, esto lo lleva mi repre. Que me encanta esa frase. Puesto número 8.
¿Quieres tener repre, verdad?
Yo no creo yo que exista esa persona que se arriesgue tanto. Soy impresentable e irrepresentable. Puesto número.
Es que es único.
Todo. Y nos vamos al 8.
Venga.
Si te vas a dedicar a la música, aunque cantes como una rata, que esto ahora desde el reggaetón se puede hacer, no pasa nada. Cuando hagas tu primer disco, ponle un título que no entienda nadie, que genere misterio, ¿sabes? No nada de el alma al aire o tras la puerta, ¿no? Que la gente se pregunte qué quieres decir con tu disco. Puedes poner títulos de tu disco, o esto valdría también con un libro, títulos del tipo Zarigüeya. Mi próximo disco, Gallinejas y Entresijos.
Eso es.
Es una maravilla. Vamos al puesto número 9.
Venga.
Si quieres parecer una celebrity, es fundamental que juegues con las redes sociales. Que generes misterio. Aunque tengas 10 seguidores, haz cosas del tipo poner una foto en negro y sin texto o con un punto. ¿Sabes? Una cosa así. O un cepillo de dientes en una ventana. ¿Qué querrá decir este hombre? ¿Qué le pasa?
Ahí está Jimeno dando ideas de contenido, que esto siempre viene
totalmente
muy bien, ¿eh?
Es increíble. Es que lo de ser celebrity es una actitud. Y vamos con la última. Es fundamental que te pongas ropa que no parezca ropa. Y que, por ejemplo, que te pongas unos pantalones que sea una bolsa de basura, ¿vale? O te lo pongas en la cabeza. Lo que es fundamental para que seas una celebrity es que ponga Balenciaga. Y ya está. Y ya lo tienes hecho. Ya tenemos las 10 maneras de ser celebrity y a muy buen precio.
Eso es. Nos sale baratito con todos los consejos que nos ha dado Jimeno en su ranking. Jimeno, tarde confesiones. A ver.
Ay, sí, me encanta.
Te encanta. Como tú no tienes vergüenza de hablar de lo que sea.
No, ninguna.
Cuéntanos, ¿copiaste en algún examen? ¿Llevabas chuletas? ¿Eras chuletero?
Hubo alguno en el que no copié. No, en serio. No.
Venga.
¿Yo sabes por qué no? Yo no he copiado ningún examen por una razón. Porque soy un cagón y me da mucho miedo. Y me daba muchísimo miedo que me pillaran. Porque sentía como si el profesor iba a quedar defraudado por mi actitud. No por mis calificaciones, que ya estaba defraudado constantemente. Sino por decir que me has fallado, que tú has copiado. Me hacía sentir fatal, no copié nada.
Pero no llevabas ni una chuletilla así pequeñita.
Que no me atrevía. Además me daba más pereza hacer la chuleta casi que copiar, que estudiar. Si es que hacer una chuleta era art attack. Si tenías que pintar con el punzón del boli, que si tenías, era prácticamente tenías que ser el de Bricomanía para poder hacer chuletas. Yo no, es imposible.
Mira que te pega a ti hacer chuletas, ¿eh?
Nada, no, pero por miedo,
sí,
por
luego
miedo.
Es más bueno, el Valdemalo, sí, de más de malote, sí, rosa, sí. Pero luego es un trocito de pan.
Luego rascas y te encuentras.
Y todo,
pues
todo es eso.
Lo
bondad.
Que pasa es que, fíjate, cuando vas con el examen estudiado, haces el examen tranquilo, pero pues, si das chuletas, ese sudor frío cuando el profesor,
hombre,
se levanta de la silla y empieza a pasear por los pasillos, eso es tensión y no las películas de terror, también te digo. Pero fijaos la imaginación que teníamos. Si tuviéramos que dar el premio a la innovación, sería para Pedro de Pamplona.
Buenas tardes, gente. Cogíamos una circunferencia de cartón, la cortábamos por la mitad, en esa mitad, en la parte que quedaba mirando hacia arriba, se copiaba aquello que queríamos copiar y con una chincheta se clavaba debajo de esas sillas de madera, de tal manera que cuando venía el profesor dabas la vuelta a la semicircunferencia y la parte quedaba a ras de lo que era el borde de la silla.
Es que
se iba, volvías a darle la vuelta y salía lo que era la circunferencia que quedaba con toda la chuleta.
Pero,
no nos pillaron nunca.
Pero, lo que inventábamos con tal de no
totalmente.
Yo esto no lo había escuchado nunca.
Ingenio español.
Con chincheta en la silla, o sea, por debajo de la silla, la chuleta metida con forma de circunferencia.
No, pero y todo. No, vamos.
Oye,
ay,
¿no
yo
veíais?
Miento, yo copié una vez.
Ah, si aquí se van saliendo las cositas, ¿eh?
Porque esto era muy fácil. En el diccionario de latín, como tú tenías que llevarlo para hacer los exámenes en latín, porque evidentemente no te sabías todas las palabras en latín,
sí,
pues te dejaban el diccionario. Y entonces tú ahí, claro, si tú pones la página 435, tienes todos los ablativos absolutos y todas las declinaciones y todo. Eso era imposible que te pillaran.
Claro.
Es la única vez que yo he hecho una chuleta.
Yo recuerdo que algunos en los exámenes iban forrados. Estábamos en el mes de junio y aparecían en la facultad con la cazadora, con el
abrigo.
¿Qué llevarán ahí debajo las criaturas?
Madre mía.
Bueno,
un amigo mío,
calor.
Un amigo mío llevó a selectividad un Wallman y como hacía tanto calor nos pidió una sudadera y le quedaba justa. Y el pobre mío parecía que tenía un problema de salud, ¿sabes? Porque tenía ahí el bulto del Wallman. Que yo no sé cómo no le pillaron. Y el tío se grabó en cinta todo, dos temas de filosofía. Pero así en lento, ¿eh? Lo
qué
de
barbaridad.
Platón, Sí, sí, se le ocurrió un huevo. No digo nombres porque no ha prescrito.
Bueno, currárselo. Y la gente que escribía en las gomas Milán, que le quitabas la funda de cartón, escribían los esquemas o lo que fuera en la goma de borrar, volvían a poner total la funda. Sí. Eso era un búnker de información.
Yo algunas fórmulas de matemáticas me las escribía con un poquito de antelación en la mesa.
En la sí, mesa,
¿cuánta
en la mesa,
claro.
En la muñeca.
Pues a lo mejor pues un ratito antes también para que no se borrara.
Ah,
¿no?
Vale.
Pues sí, era un clásico, dices, bueno, no me hago chuleta, pero las fórmulas estas de lo que sea o de física me las apunto aquí.
En la mesa con un lápiz de punta fina. Ah,
claro,
sí.
Claro.
Bueno,
claro.
Y en cualquier lado, en la muñeca, en donde te viniera bien, en la pierna, si llevabas una
tentación. Es que esto es una tentación.
Sí, es una tentación. Y luego, fijaos, esto no es una chuleta, esto es un mural del Renacimiento.
Muy buenas tardes, gente. Sí. En algún momento hubo que copiar y recuerdo uno bastante gordo que era en la carrera de farmacología. Llegaba ya a una de las últimas convocatorias y no había manera de sacarla. ¿Cómo fue? Cogiéndole a mi compañero Sergio el examen, dándole el mío y así continué hasta el último momento que ya nos lo intercambiamos al final del examen. Y oye, saqué mejor nota que él, ¿eh? Al final, asignatura aprobada, carrera aprobada y en la cual hoy en día estamos trabajando y ejerciendo de ello.
Bueno, Chema es odontólogo. Pues, esto es trabajo en equipo.
Vale. Eso es.
Que es odontólogo, ¿no?
Sí. Odontólogo, efectivamente. Vale.
Bien, pues con todos los exámenes copiados, igual no voy a tu clínica, ¿eh?
Qué bueno, que tampoco por copiar en un examen no te define en uno como vale profesional, ¿eh?
En uno vale, pero en uno detrás de otro, según
Jimeno,
qué trabajo
que
sí.
En alguno, ¿eh?
Hombre, sí, pero ser odontólogo, tú imagínate, qué tranquilidad. Bueno, dice, no, este cardiólogo, pues copiaba todos los exámenes, pues me va a operar su prima, ¿sabes? Él no.
Oye, Jimeno, que te enciendes.
De todas formas, espabila ahora, porque ese momento de hacer el trueque del examen a uno a otro, eso es complicado, ¿eh? También te
sí,
digo.
Podemos decir que es de colmillo fino.
Perdón. En fin, bueno, si has copiado alguna vez en un examen, nos dices cuál es tu método o lo más ingenioso que has visto en el 607-15-0602.
Gracias, Jimeno. Hasta mañana.
Besos, copionas.
Vamos, es que tú eres irrepetible. Nadie te copia a ti.
Ya, ya.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE.
Hola, corazones.
Estar informado. Ángel Expósito es el referente informativo y lidera el crecimiento de la radio nocturna en España.
En España trabaja más gente que nunca. Mira, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Según el EGM, ya sois más de 1 millón de personas las que a diario buscáis en la linterna de COPE las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Ángel Expósito le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
¿Cómo empezáis?
Esto nace del negocio familiar de mi padre y...
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo tienes que decir dos letras, N-O, no, no te conformes. ¿Que te han subido el alquiler? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no, no y no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Helvetia y Caser
y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso, diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Y tenemos un mensaje, Rosa, de Lactoflora.
Sí, Pilar, porque tomarse un momento para cuidarse es esencial, especialmente durante la menopausia, con los sofocos y las noches sin descanso, pues pueden alterar el bienestar diario. Por eso Lactaflora, menopausia día y noche, combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga que favorecen el descanso y que ayuda a tu bienestar diario para recuperar la vitalidad. Así que pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
When she was just a girl, she expected the world.
Gafas inteligentes para copiar en un examen del carnet de conducir. Es el fraude que se ha detectado por primera vez en nuestro país. Ha ocurrido en La Rioja, donde un hombre que se iba a examinar llevaba puestas una de estas gafas con las que captaba las preguntas del examen teórico de forma natural, sin movimientos además sospechosos, y enviaba la señal en directo a una persona en el exterior que le dictaba las respuestas a través de un minúsculo audífono en la oreja, un pequeño pinganillo. Claro, hasta ahora era habitual que en las pruebas se usasen pues eso, pinganillos o teléfonos móviles ocultos, pero la incorporación de las gafas de alta tecnología demuestra la creciente profesionalización de las redes que suministran estos equipos para el fraude en los exámenes de todo tipo. En este caso, para los exámenes del carnet de conducir. Si te pillan, lógicamente el examen está suspendido, te vas a casa con una multa y con la imposibilidad de presentarte a ese examen en los siguientes 6 meses y además también con un expediente administrativo. Estela Luna es nuestra experta en nuevas tecnologías y también CEO de Pentaquark. Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy bien, todo bien, ¿qué tal?
Lo primero, Estela, para quien no sepa de qué estamos hablando, ¿cómo son esas gafas inteligentes?
Pues son como una especie de gafas de pasta, como las que llevamos tú y yo ahora. Lo que pasa que en la patilla de la gafa llevan un micrófono y llevan una cámara. Y luego en el cristal de la gafa llevan una imagen superpuesta donde estás viendo imágenes adicionales a lo que verías si la gafa fuera transparente.
¿Las has probado en alguna ocasión?
Las he probado.
¿Y esto no es un mareo lo de que la gafa te sirva para ver o para protegerte del sol, pero que al mismo tiempo estés viendo información?
Sí, de hecho es un mareo y los oftalmólogos recomiendan que no las lleves más de un tiempo al día seguido, porque al final también el ojo no parpadea, o sea, es malo para el ojo, es malo para el cerebro. No las puedes llevar más de una hora seguidas, te las tienes que quitar.
Pero claro, para copiar son perfectas, por lo que hemos contado, ¿no? Pero ¿cómo consiguen transmitir en directo lo que puedes ver con esas gafas? Necesitan conexión a internet, lógicamente. Funciona.
Claro, las gafas se conectan...
Por Bluetooth.
Perdona que te he interrumpido. Las gafas se conectan o por Bluetooth o por el Wi-Fi, se conectan a una red de internet, tienen un sistema operativo, es como si lleváramos, imagínense, un teléfono no de los súper modernos, pero un teléfono de los que teníamos hace 4 o 5 años en una gafa. Entonces tienes un sistema operativo, puedes ver películas, puedes ver imágenes, puedes conectarte a YouTube, puedes comunicarte con el exterior, que es lo que las hace tan apropiadas para esta gente que quiere hacer trampas. Porque al final puedes mandar un mensaje y pueden hablar contigo. Entonces, claro, para el bien, como hemos visto esta mañana, son muy buenas, para el mal son horribles.
El tema es que pasan por unas gafas como cualquier otra, ¿no? ¿Cómo se puede detectar en un examen este tipo de gafas? ¿Qué tiene que ir el examinador o el profesor mirando, comprobando cómo son las gafas que llevan cada uno de los alumnos?
Yo lo haría por las conexiones, por ver a qué redes wifi hay, a qué se están conectando. Yo lo miraría más por ahí, más que por ir chequeando gafa por gafa.
Claro, porque si no, esto va a obligar a redoblar los esfuerzos de los vigilantes de los exámenes o a lo mejor a poner inhibidores de frecuencia, ¿no?, que impiden que haya conexión.
Efectivamente, o como se hacía antes, que en algunas universidades dicen no, todos los teléfonos fuera, uh-huh, no se puede entrar con teléfono, pues ahora con lo de las gafas vamos a tener que... Si se impide toda conexión y se ponen inhibidores de frecuencia dentro, pues es como si llevaras una gafa normal.
Lo digo porque hablamos de este caso de La Rioja, que han pillado a este hombre copiando con estas gafas de inteligentes que tienen también inteligencia artificial, ¿verdad?
Efectivamente, hay modelos que tienen además inteligencia artificial.
Vamos,
es decir, que te pueden elaborar sobre lo que tú preguntas, la propia gafa te elabora una respuesta. No solo es que te comuniques con el exterior, sino que la propia gafa se comporta como un sistema inteligente que está elaborando una respuesta, igual que cuando pones una búsqueda en el Gemini o en el ChatGPT o en el Copilot en el que uses como inteligencia artificial.
Pues decía que estamos hablando de este caso de La Rioja, que han detectado por primera vez en nuestro país copiando con estas gafas inteligentes en un examen del carnet de conducir, pero vamos, que el uso de estas gafas inteligentes ya había sido detectado también el pasado mes de enero en un aspirante al MIR en Santiago, que fue pillado copiando con gafas y con reloj inteligente. Este llevaba el kit completo. Bueno, más allá de los malos usos que hemos comentado para los exámenes, las gafas inteligentes son herramientas que están cambiando la forma de interactuar con el mundo y las personas y que está avanzando además de manera muy rápida. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué podemos hacer con estas gafas inteligentes?
Pues no solo podemos hacer el mal copiando y aprovechándonos de esa ventaja tecnológica, sino que también, pues bueno, son unos dispositivos que pueden actuar como una extensión del teléfono móvil, por ejemplo. Pueden permitir escuchar música y hacer llamadas porque incorporan unos pequeños altavoces que están orientados al pabellón auditivo y un micrófono, de manera que, bueno, pues puede hacer las veces de teléfono móvil en el caso en el que lo necesitemos.
Sí, pero que todo es imperceptible, que no se ve en las gafas. Está en la patilla de la gafa.
Eso
y es minúsculo, es
yo
que no se aprecia.
Yo utilicé las de Alberto Herrera, que Alberto Herrera tiene,
sí,
una. Me las dejó en un viaje y es alucinante lo bien que se escucha y lo bien que se ve con esas gafas, porque permite hacer fotos, permite grabar vídeos en primera persona y sin manos, porque incluyen cámaras de hasta 12 megapíxeles. O sea, que la resolución que tienen estas gafas inteligentes es tremendo. Y esto es práctico, pues en el caso de que seas creador de contenido, te puede dar una ventaja para tener esa visión en primera persona. O si, por ejemplo, estás de viaje y quieres que la persona a la que le estés haciendo una videollamada pueda ver lo que tú estás viendo, el edificio que tú estás viendo, pues oye, es bastante, bastante útil. Esta visión de Estela, hay algunos modelos que incorporan esta inteligencia artificial que puede funcionar, pues eso, como si fuera nuestro Siri en el caso de iPhone, y que puede ofrecer información útil, porque tú, por ejemplo, tú te puedes ir ahora al retiro, ver un perro y decir, oye, ¿qué raza de
¿qué
perro
raza
es
eso? Un árbol.
Y él,
que en el retiro a mí me pasa, que hay tantos que no sé cuáles son.
Efectivamente, le haces la pregunta, el dispositivo está viendo ese animal y te da una respuesta, en este caso por audio, diciendo, pues esa raza de animales, un mini pincher, es el perro que sea. Y en el caso de los edificios también, puedes estar viendo un edificio de viaje y decir, oye, este edificio que estoy viendo, ¿cuál es?
Cuéntame
y
la historia.
Efectivamente. Y hay prototipos de gafas inteligentes que tienen pantallas, lo estaba diciendo también Estela, en lugar del cristal, y ahí pues puedes ver contenido visual, puedes ver hasta películas. Hay gafas que incluso lo que hacen es oscurecer el contorno de lo que tú estás viendo, de manera que tú estás con las gafas tranquilamente como si estuvieras en el propio cine. O sea, está evolucionando todo esto.
Ya, pero tienes una pantalla pegada a los ojos.
Es muy peligroso, claro. Eso es una cosa que también las empresas de tecnología que están desarrollando esto tendrán que ver, nunca mejor dicho,
sí.
El efecto que esto puede tener en los ojos. Pero es una cosa que está evolucionando de una manera salvaje.
Estamos hablando de las gafas inteligentes que, por cierto, Estela, ¿cuánto cuestan?
Pues lo cuestan entre 200 y 400 euros dependiendo del modelo, dependiendo de cuántas funcionalidades lleven. Si llevan inteligencia artificial cuestan un poquito más. Luego hay otras funcionalidades que pueden llevar dependiendo de la calidad de la cámara, como decía Carlos, dependiendo de la calidad del micrófono, también de la estética de la propia gafa, como de normal aparezca. Entonces esto tiene un precio y tiene otro. Y las comercializan todas las grandes marcas. O sea, hay unas gafas de Google, hay unas marcas de Apple, o sea, todos llevan su gafa.
A su gafa inteligente, que además Márquez creo que ya utilizan algunas personas invidentes, algunos ciegos, para correr maratones.
Sí, y hay personas que le están utilizando para guiarse en la calle, como si fuera pues el asistente que tenemos en el teléfono móvil, pero la historia es que dos corredores ciegos han conseguido completar parte de la media maratón de Nueva York utilizando unas gafas inteligentes
con inteligencia
artificial que les iban indicando el camino en tiempo real. Uno de los corredores iba con su guía, pero pudo realizar parte de este trayecto sin la asistencia del guía, porque las gafas iban dando información de los giros, de la posición de las estaciones de agua y del recorrido. Así que, bueno, se pueden utilizar estas cámaras y esta inteligencia artificial para ver el entorno y dar instrucciones al corredor y así evitar los obstáculos y completar la carrera.
Bueno, pues las gafas de inteligencia artificial, las gafas inteligentes que bien utilizadas, pues fíjate qué maravilla, ¿no?
Total.
Que pueda servir para que una persona ciega se pueda manejar, bueno, ya no para correr una maratón, que ya me parece la pera, pero algo tan, tan valioso para un ciego que poder manejarse bien en la ciudad donde se encuentran desgraciadamente con tantas barreras arquitectónicas.
Sí, una maravilla. Le decía el ciego a la gafa, be my eyes, o sea, sé mis ojos. Y le pasaba y le hacía sus ojos. O sea, le daba toda la información de orientación, coordenadas, izquierda, derecha, como lo ha contado Carlos. O sea,
pues he leído en este mundo de la tecnología, que ya sabéis que avanza tan rápidamente, que además de las gafas, que ya llevan unos añitos con nosotros, pero que se van perfeccionando, que se están estudiando, se están pues llevando a cabo investigaciones para hacer también unas lentillas que hacen la misma función que las gafas.
Pues eso ya, como no lo detecten mirando las conexiones, porque a ver quién va a mirar las lentillas de las personas.
Es decir, efectivamente, si ya en los exámenes se lo intentan colar con las gafas inteligentes, imaginaros con las lentillas, ya no hay nadie que encuentre que alguien está copiando. Bueno, pues nos ha llamado la atención y lo queríamos comentar con nuestra experta en tecnología, CEO de Pentaquart, que es Estela Luna. Estela, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ti, Pilar. Gracias, Carlos. Hasta pronto. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. Es que le han pillado a este hombre en el carnet de conducir, en el examen del teórico, con esas gafas inteligentes y bueno, que de esto estamos hablando también con los oyentes.
Pues sí.
De métodos de copiar de las chuletas tradicionales que teníamos pues hace tantos años, pues a los métodos más sofisticados e ingeniosos que nos están desvelando en esta tarde de miércoles los oyentes, Rosa.
Bueno, porque copiar se ha copiado siempre, pero la creatividad humana no tiene límites, aunque el curro que nos dábamos antes, nada que ver como nos cuenta Lola de Valencia, mira.
Bueno, pues las chuletas más curradas que he visto yo en la vida eran las que se hacía mi hermano. Los bolis de Bic, los transparentes, con la punta de la aguja, escribía pequeñísimo verdaderas fórmulas matemáticas o de química. Cuando volvía yo le decía, ¿te han puesto alguna? Y dice, sí, pero me la sabía, no he tenido que mirarla. Claro, tardaba tanto que al final pues acababa aprendiéndola. Pero eran verdaderas curradas. Buenas tardes, gente.
Fíjate, yo una vez intenté lo del boli y casi me quedo ciega intentando intentando leer mi propia letra, que la mayoría no la entendí. Que al final es más fácil estudiar, pero había un nivel superior. Había gente que con la punta de un compás escribía el tema entero en el plástico transparente del bolígrafo, que solamente se veía si le daba la luz un ángulo de 45 grados. O sea, yo decía, pero ¿esto qué es? El tiempo que has perdido haciendo esto, efectivamente, al final te aprendías el tema y no necesitabas chuletas. Bueno, qué mal rato pasó el pobre Iván, mira.
Hola, gente. Yo me hacía las chuletas con los propios folios que daba el instituto, serigrafiados por arriba, ¿no? Como un membrete. Pues yo me los guardaba, pedía además en algunos exámenes y luego con bolígrafo sin tinta, pues escribía ahí. Entonces, claro, luego con los neones reflejaba y tenías todo a tu disposición, claro, a 20 centímetros. Hasta que un profesor de religión vio que tenía una hoja de más, porque eran dos, tres, y me la quitó, la dejó encima del montón que tenía y con el brillo del sol, pues ahí vio y dijo, ¡ay, va Dios! Pues nada, esa es la historia.
Fíjate que te pillen con el carrito del helado, es un horror, que se te pone un nudo en el estómago que te duele hasta la hora de la cena.
Sí, es una vergüenza tremenda, ¿eh?
Pero ¿cómo le pillaron al pobre Iván? Y este es un clásico absoluto de los coles de uniforme.
Hola, buenas tardes. Que sí, he copiado un montón. Me encantaba copiar. Era un poco vicio. Y eso que mi padre era profesor. Claro, a mi padre no le copiaba, lógicamente, pero me encantaba. Y la forma de hacerlo era escribiéndome los textos en las piernas, porque como llevábamos uniforme, pues no se veía. A la gente, un abrazo.
Era un clásico, ¿eh? La chuleta en el muslo. Esto a las chicas se nos daba fenomenal. Bueno, pues hablamos hoy de tu método de copia favorito, porque yo creo que todos en algún momento hemos tirado de una chuleteja para probar un examen. ¿Cuál era tu método o lo más ingenioso que has visto en el 607 1506 02?
Y más cosas, porque enseguida hablamos de La Voz aquí en la tarde. She said this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nuevo Mazda CX-5. Con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.